Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. París, la ciudad de la luz, que bien vale una misa, es un lugar donde todo el mundo trata hoy de buscar respuestas al desastre de organización que desde luego ha sido la final de la Champions. Vaya desastre. Los aficionados españoles que acudieron al Estadio de Francia en el barrio de Saint-Denis se han traído dos cosas de París. La alegría, por un lado, de ver ganar a su equipo, y el susto también en el cuerpo. Fue terminar el partido y para cientos de personas el trayecto de vuelta a los coches o al hotel se convirtió en el pasaje del terror.
Yo mido 1,83, iba con un amigo que mide 1,85, deportistas, y en un momento que estábamos los dos solos, de repente se nos acercan 5 magrebís por la espalda, nos tiran al suelo, nos enchufan con gas pimienta en la cara a unos 2 centímetros, nos entra el gas pimienta pues por la nariz, garganta, ojos, nos arrancan el reloj y se van corriendo. Pero claro, esto no es solo el tema que te robaron, no, que te da igual, es que te quedabas en una calle llena de gente muy peligrosa, sin ver de hacia dónde voy, no podíamos correr.
Bueno, lo contaba Gonzalo. Se lo ha contado exactamente a Carlos Herrera esta mañana en la hora de los fósforos. Múltiples bandas organizadas dedicadas a asaltar a los seguidores y todo esto sin presencia policial ninguna. Desde luego no es algo que te puedas imaginar cuando acudes a presenciar una final de la Liga de Campeones en una de las principales capitales de Europa. Pero pasó y la sensación es de que podía haber sido incluso peor. El estadio de Saint-Denis es uno de los más modernos de Europa, pero sus accesos son difíciles de controlar. El inicio de la final de la Champions se retrasó más de media hora porque en la zona de acceso de los hinchas del Liverpool se intentó acceder con entradas falsas o bien directamente saltando las vallas. Bueno, ese fue el primero de los problemas, pero no el único. Según la versión que están dando hoy el Ministerio de Deportes francés, el Liverpool, dicen, no controló a sus hinchas y las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas en este punto. Por su parte, desde el Reino Unido piden una investigación para aclarar lo que consideran un trato inaceptable. Pero esto es una cosa y otra es la inseguridad, los robos, las agresiones y los asaltos al terminar el partido. Da la sensación de que los delincuentes estaban mejor organizados que la propia policía francesa. Los seguidores del Madrid o del Liverpool eran presa fácil para todas estas bandas. Esto puede pasar en cualquier ciudad y en cualquier estadio, es verdad. Pero como antecedente inmediato, hace apenas 15 días, Sevilla organizó la final de la Europa League en el Sánchez Pizjuán y no hubo los graves problemas de seguridad que sí hemos visto en París. Sí que hubo, es cierto, enfrentamientos entre aficionados antes del partido, pero no vimos el asalto y acoso que sí hemos encontrado en París. Un lugar que ha organizado la final de la Champions de rebote, ya que estaba programada en principio para San Petersburgo por las sanciones de Rusia, pero las sanciones a Rusia por la invasión en Ucrania cambiaron finalmente la sede. Pero bueno, en cualquier caso, 3 meses ha tenido París para organizar esta gran final y es evidente que algo ha fallado. Más vale que tomen nota, porque el año que viene esta misma ciudad, París, tendrá que organizar un Mundial de Rugby y en 2024 los Juegos Olímpicos. Por lo menos los seguidores del Madrid, aparte del susto o del disgusto, se trajeron la Champions. Una final, sin duda, para recordar, aunque no solamente por el fútbol. José Luis Corrochano. ¿Qué tal?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Te cuento rápidamente lo que está pasando ahora mismo con estos graves incidentes que han tenido lugar en la final de la Copa de Europa en París. Hay una reunión en Francia del Ministerio de Deportes para depurar estas responsabilidades sobre lo ocurrido el sábado en el barrio de Saint-Denis. Hay que separar, como estás contando, 2 graves incidentes. Por un lado, los robos y agresiones que sufrieron los aficionados del Real Madrid antes y después del partido a manos de bandas de jóvenes delincuentes. Y por otro, el colapso que se produjo en las entradas, especialmente en las puertas de aficionados ingleses. El Ministerio del Interior francés insiste en que había entre 30.000 y 40.000 personas sin entrada o con entrada falsa y cuenta ya que 2.700 tenían entrada y no pudieron entrar al partido. Y dice el ministro del Interior que se les va a compensar. Esta información la está contando también Asunción Serena. Y la UEFA está a la espera de un informe de la Federación Francesa para pronunciarse sobre lo ocurrido el sábado.
Gracias, Corrochano. Luego volveremos contigo en el tiempo de los deportes, pero hay más noticias también destacadas de este lunes que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Estabilizado el incendio del Cerro de San Miguel en Granada, por el que hay dos excursionistas detenidos, se les acusa de provocar el fuego al descontrolarse una barbacoa. El incendio llegó a las puertas de la Abadía del Sacromonte, muy cerca del entorno de la Alhambra. Fíjate, Pilar, una simple barbacoa lo que puede provocar, ¿eh? Bueno, el virus de la viruela del mono supera los 250 casos a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud señala que el riesgo para la salud pública es moderado. Y la Generalitat da luz verde al decreto ley del catalán en la escuela, un decreto que detalla el rechazo a que el uso de las lenguas en la enseñanza se defina por porcentajes. Lo hace solo un día antes de que expire el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia para aplicar la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. Y sorpresa, las elecciones de Colombia, el empresario Rodolfo Hernández ha sumado más apoyo que la derecha y disputará la segunda vuelta al candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Este último, favorito en todas las encuestas, podría convertirse en presidente de Colombia dentro de 20 días.
Pues el espejismo del mes de abril ha sido, parece solo eso, un espejismo. Si en marzo los precios subieron casi dos dígitos, un 9,8%, y en abril lo hicieron algo menos, un 8,3%, pues en mayo han vuelto a recuperar la senda alcista. El IPC adelantado de este mes, del mes de mayo, nos dice que los precios subieron un 8,7%, en gran medida por el encarecimiento de los combustibles y de los alimentos, que siguen sin darnos una tregua. Ni la bonificación de los 20 céntimos en el litro de las gasolina están ayudando demasiado a contener los precios. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida media hasta abril, que refleja los convenios, está en el 2,5% frente a un IPC entonces del 8,3%, ahora ha vuelto a escalar hasta el 8,7%. La diferencia es notable. Perdemos, por tanto, poder adquisitivo y el dinero nos cunde menos. Pero ojo, porque hablamos de una media y los gestores administrativos en su último barómetro constatan que el 32% de las empresas ya está aplicando incrementos salariales del 6,5%, el IPC con el que cerramos diciembre del año pasado. Y si se consolida esta tendencia, vamos a tener un problema aún mayor. José Emili Bosca es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Si vemos la subyacente ya en tasas cercanas al 5%, si vemos los salarios repuntando de verdad a tasas en el entorno del 6% o 6 y algo, pues esta temida espiral de precios y salarios puede estar ahí.
Y es que los expertos insisten en subidas salariales moderadas para no empujar más los costes de las empresas y que esos costes se trasladen a un mayor aumento de los precios de bienes y servicios, una espiral difícil de abandonar.
El IPC adelantado de mayo, no sé si me oía, vale. El IPC adelantado de mayo es preocupante, pero bueno, Marta, lo es más la llamada inflación subyacente, ¿no? Sí. Que es en la que se fijan especialmente todos los economistas. Es esa que excluye del dato los precios de la energía y también de los productos frescos. Hay que remontarse nada menos que hasta el año 1995 para encontrar unas cifras similares,
¿eh? Exacto, Pilar, es lo que más preocupa a los analistas, ese IPC subyacente que lleva un año sin romper la tendencia al alza, ya está en el 4,9%, casi y 3 puntos por encima del límite de Bruselas para actuar. Es el que refleja un fenómeno no tanto coyuntural, pasajero, sino más persistente o estructural de la subida de precios. Ese repunte de los precios ha descolocado a los analistas que aumentan la previsión media para este año. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Es muy probable que la tasa media anual de la inflación supere claramente el 7% y podría situarse cercana al 8%.
Y eso va a impactar en las cuentas públicas, por ejemplo, con la subida de las pensiones. El gobierno insiste en que el tope del gas va a rebajar la factura eléctrica y, por tanto, los precios, pero 2 meses después del anuncio aún estamos esperando al sí definitivo de Bruselas.
Pues gracias, Marta. Los precios suben y desde luego lo notamos todos. Juan Carlos tiene una pescadería en Valladolid y con él hemos hablado en Herrera en COPE.
Tengo una cámara de conservación y luego tengo dos arcones congeladores, dos islas congeladoras. A partir de ahora pues ya nos toca encender el aire acondicionado para que haga bueno en la tienda, las luces que consumen muchísimo. He intentado cambiar las LED y resulta que me cuesta cambiar las luces, cambiar las LED 5.000 euros. Creo que no lo voy a amortizar en los años que me queden hasta que me jubile.
Tú fíjate lo que dice, ¿no? Que cree que no lo va a poder amortizar en años. Bueno, pero no solamente los alimentos reflejan el incremento del IPC. Algo tan sencillo, tan cotidiano, además, para tantas familias como una actividad extraescolar para sus hijos, pues también ha subido de precio. Gonzalo Llano es el presidente de una escuela deportiva en Gijón.
La vamos a subir un poquito porque ya la tenemos. Te voy a decir la cuota que tenemos. Tenemos 180 euros anuales por chaval. Lo cual no quiere decir que si subes 15 o 20 euros, bueno, 15 o 20 euros. No podemos hacer otra cosa. Yo desde mi punto de vista os digo que no querría ni tener cuotas, que todas estas cuotas fuese la administración quien verdaderamente las asumiese.
Pues estos datos, los datos del IPC, que no son nada buenos, unidos a las cercanas elecciones en Andalucía, en apenas 29 días, ya sabes que son el próximo 19 de junio, pues están empezando a encender las alarmas en el gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Incluso en las filas socialistas no se descarta una remodelación del Ejecutivo tras el 19 de junio para que Pedro Sánchez encare la recta final de la legislatura.
Sí, desde luego dirigentes ya vaticinan la necesidad de adoptar decisiones por parte de Pedro Sánchez para salir de lo que anticipan como un desenlace cruel el 19 de junio, con el millón de votos como frontera psicológica y quienes hasta ven plausible una nueva remodelación de gobierno antes del verano en medio de una coincidencia generalizada de falta de figuras de peso. En la Moncloa parpadea la luz roja que señala alarma tras constatar que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha roto su techo electoral, goza de gran fidelidad de voto y pesca ya en los caladeros de Vox, además del propio PSOE. Frente a tal radiografía, la receta de Ferraz es movilizar y movilizar en una federación talismán, la andaluza, imprescindible para las generales, aunque sin dar con la tecla capaz de activar a su electorado. El desembarco de Sánchez y de sus ministros tratará de irradiar confianza en la posibilidad de ir de menos a más en el tramo oficial de la campaña.
Gracias, Ricardo. Y tiene motivos Pedro Sánchez para estar preocupado por el resultado de las próximas elecciones en Andalucía. Según el CIS de esta comunidad autónoma, el último sondeo augura que el Partido Popular se acerca a la mayoría absoluta con 49 escaños. Esa mayoría está fijada en 55. La encuesta pronostica que tanto Populares como Vox duplicarían su representación actual en el Parlamento Regional. El Partido Popular tiene ahora mismo 26 y podría llegar a los 49. Vox tiene 11 y la encuesta le da hasta 23. ¿Y cómo se comporta el resto del arco parlamentario? Pues mira, te cuento. Ciudadanos, actual socio de gobierno de Juanma Moreno, pues bajaría de 21 escaños a solo uno o dos diputados, lo cual le impediría además formar grupo parlamentario propio. La izquierda, en el mejor de los casos, sumaría 38 diputados. Las encuestas auguran que el PSOE y su candidato Juan Espadas, pues prácticamente calcarían los resultados de hace 4 años de Susana Díaz, mientras que la suma de las coaliciones de Teresa Rodríguez y otros 7 partidos políticos donde se integran Izquierda Unida o Unidas Podemos solo obtendrían 6 escaños. Por cierto que esta noche Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba. Los comunicadores de esta emisora de COPE siguen recorriendo Andalucía para recoger las preocupaciones de todos los ciudadanos, de todos los andaluces, de cara a esos comicios del próximo 19 de junio. Y más cosas. La ministra de Defensa ha defendido en Herrera, en COPE, el cese de Paz Esteban como directora del CNI. Cese con el que el gobierno pretendía pues dar ya carpetazo a la llamada crisis de los espías, algo que por otra parte todavía no ha conseguido. Margarita Robles no habla de destitución y sí de sustitución de una funcionaria por otra. Así respondía esta mañana a las preguntas de Carlos Herrera.
Y si todo es tan magnífico y tan estupendo, ¿por qué cesan a la directora general, la señora Paz Esteban?
Bueno, mire, yo le tengo que decir una cosa. El Centro Nacional de Inteligencia está formado por 3.000 hombres y mujeres. La directora del Centro Nacional de Inteligencia es una magnífica funcionaria. Una magnífica funcionaria que lleva 38 años y trabajando por el Centro Nacional de Inteligencia. La dirección del Centro Nacional de Inteligencia, el director, es un cargo político. Tiene el rango de secretario de Estado. Por tanto, es un secretario de Estado que forma parte del gobierno. Y los cargos políticos están al margen del trabajo que uno realiza como funcionario.
La salida de Esteban como jefa de los espías, por mucho que Robles haya intentado defenderla, pues ha llegado en un momento muy delicado. A finales del mes de junio, Madrid acoge la cumbre extraordinaria de la OTAN con la guerra de Ucrania, además como telón de fondo. Su secretario general, Jens Stoltenberg, está precisamente estos días en España. Este fin de semana se reunía con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de esa cumbre y era entrevistado por Expósito también aquí en COPE. Este es un pequeño avance de la entrevista que podremos escuchar esta tarde en La Linterna, donde precisamente se refería a la situación en Ucrania.
Están intentando que salga la máxima cantidad de grano y comida de Ucrania por tierra, trenes, por carretera, pero el problema es, por supuesto, la capacidad. Y por lo tanto, lo importante es abrir las rutas marítimas para poder transportar el grano, pero eso es difícil. Y de nuevo, es responsabilidad de Rusia, que sigue bloqueando esos puertos.
Pues esta misma mañana el secretario general de la OTAN participaba en un acto presidido por el rey don Felipe con el que se conmemoraban los 40 años de la entrada de España en la Alianza Atlántica. Mucho, mucho han cambiado las cosas desde aquel de entrada OTAN, ¿no? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un acto al que no ha ido una parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, porque mientras Sánchez decía que estamos en el lado bueno de la historia, los propios miembros de Unidas Podemos en su gobierno, incluida Yolanda Díaz, le daban plantón en esta celebración del ingreso de España en la OTAN. Y es que están en contra de que Madrid acoja la cumbre de la Alianza Atlántica a finales de junio, aunque el presidente del gobierno aprovechara el acto para anunciar un aumento del gasto en defensa y el rey diga que es el mejor apoyo a la democracia.
España siempre consideró que ser miembro de la Alianza no significaba simplemente adherirse a una organización internacional, que era y sigue siendo la espina dorsal de nuestra disuasión y defensa colectiva, la fortaleza de la defensa europea. Era también abrazar los principios y valores de la democracia.
Le escuchaban más de 300 invitados, entre los que estaban los expresidentes González, Aznar y Zapatero y los secretarios generales de la OTAN de las últimas cuatro décadas, con Jens Stoltenberg a la cabeza, que ahora almuerza con el rey y con el presidente del gobierno en el Palacio Real.
Gracias, Maribel. Pues estamos a nada de llegar a los 100 días del inicio de la guerra de Ucrania. El próximo viernes se cumple esa cifra y lo hace con miles de bajas en el ejército ruso. De hecho, la inteligencia británica asegura que las pérdidas son devastadoras entre los jóvenes oficiales rusos. Con la guerra sin grandes avances, el presidente del país, el presidente ucraniano, está estudiando la posibilidad de realizar una llamada a tres con Putin y con el turco Erdogan. Sigues el mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
¡Carglass!
cambia, Carglass repara.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El objetivo era intentar reducir los atascos, pero el efecto ha sido totalmente el contrario. Desde esta pasada medianoche han quedado ya configurados de manera definitiva los accesos de esas obras, desde el Paseo de la Castellana en dirección a la M607, vehículos con dirección Colmenar Tres Cantos y hacia la M30 Sur. Bueno, esto hace que ya no existan los tradicionales trenzados que congestionaban tantísimo ese nudo norte. Pero como te contaba, el primer día de estas novedades ha generado una hora punta de atascos como no se ve desde hacía años. Miles de coches parados en ese punto negro del tráfico en Madrid para desesperación de tantísimos y tantísimos conductores. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado o qué ha funcionado mal de esas novedades para que se produjeran esas retenciones?
Pues no sabemos muy bien lo que ha pasado, Pilar, pero lo cierto es que esta mañana el nudo norte ha sido más nudo que nunca. La apertura de los accesos desde el Paseo de la Castellana ha provocado un atasco monumental, pero en sentido contrario, es decir, para los coches que querían entrar a Madrid desde la carretera de Colmenar o desde la M30. Un cambio en la configuración de los carriles que ha provocado atascos monumentales. Muchos, al ver el panorama, han desistido y han tomado otra alternativa, pero hay otros que han tenido que llegar tarde al trabajo porque se han visto encerrados en una ratonera. Miriam y Carmina son dos conductoras afectadas.
Todos los días cojo la carretera de Colmenar y parada en Manoteras, pero lo peor de todo es que creo que mañana va a ser igual porque nos han reducido a un carril, pero se cruzan entre ellos porque no había accidentes ni había nada de nada. O sea, un caos de infraestructura total.
Yo he tardado una hora en llegar a Monte Alto desde mi casa cuando tardo 10 minutos normalmente. Ha sido horrible, completamente parados estábamos.
En Herrera, en COPE Madrid, han hablado con María. Ella ha explicado que era algo que se veía venir. Lo que han hecho ahora ha sido es trasladar el atasco.
Ya lo veíamos venir porque desde que hicieron este trayecto provisional lo que han hecho es trasladar el atasco que había un poquito más adelante al atasco ya llega a Monte Carmelo. Es decir, tú ya desde Monte Carmelo estás atascada porque la incorporación a la vía de servicio está parada. Entonces entiendo que esto es algo provisional y que no sé, los ingenieros van a hacer ahí no sé cuántos puentes para que nos lleve directos, pero de momento desde luego ha sido un traslado de atasco de más adelante aún.
Bueno, lo que está claro es que esas obras todavía no han terminado, no han finalizado, todavía quedan trabajos y es normal que se generen atascos. Cuando terminen esas obras, habrá carriles exclusivos para acceder, dependiendo de dónde vengas y a dónde vayas, sin tener que hacer esos trenzados en el tráfico.
Pues eso, gracias Belén, es lo que ha pasado esta mañana, pero ¿cómo se encuentra esa zona a esta hora? ¿Se siguen produciendo retenciones, en este caso, de los que vuelven a casa en este momento? Bueno, pues para salir de dudas, nos vamos a dar una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Jesús Matsuki. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues está aumentando el tráfico en la zona próxima al Nudo Norte debido a esa nueva configuración de carriles en esa zona del Nudo Norte. Está afectando a esta hora especialmente a los conductores que llegan a este punto desde la Avenida de la Ilustración, desde la M607, la conocida también como Carretera de Colmenar, y también empieza a afectar a los conductores que salen de la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana, desde el entorno de Sinesio Delgado, como decimos, para alcanzar ese Nudo Norte, está presentando bastante tráfico.
Pues así está la situación a esta hora en el Nudo Norte y atento porque está previsto que mañana se sigan dejando pasar a todos esos coches que te decía antes Belén. Te lo digo por si quieres buscar una alternativa, pues para que no te encuentres ahí en esa ratonera, para no llegar tarde al trabajo o al colegio. Y en cuanto al tiempo, pues este último lunes de mayo nos está dando un respiro. Se nota menos calor que el fin de semana. Incluso no te sobra algo de manga larga, si vas por la calle, porque hace un poquito de viento. Caen los termómetros respecto a ayer y las máximas no van a superar esta tarde tarde los 25 grados, los 14 las mínimas esta noche. A esta hora tenemos 21 en el centro de la capital. Mañana volveremos al calor con las temperaturas superando de nuevo los 30 grados. 2:24 de la tarde, pues vamos a seguir hablando de tráfico, en este caso de la situación en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 en el entorno de Mercamadrid y genera 2 kilómetros de circulación irregular hacia la autovía de Andalucía, la A4. Afortunadamente, el resto de vías principales de acceso y salida a la capital presentan situación bastante más cómoda, pero destacamos que también en esa M40 hay tráfico lento en la zona de Coslada, sentido A3, o la M506 en Fuenlabrada, en sentido a la autovía de Extremadura. Y recordamos que por obras permanece cortada la A3 en Arganda del Rey, sentido Valencia, pero que eso sí, van a encontrar desvío correctamente habilitado.
Y enseguida te actualizo los datos de la situación de la viruela del mono en la Comunidad de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
76 casos confirmados, uno más que ayer, 57 descartados y 48 sospechosos, pendientes de los resultados finales de las pruebas que se han mandado ya a los laboratorios. Es la situación de la viruela del mono en la Comunidad de Madrid al inicio de este penúltimo día del mes de mayo. Sigue subiendo el dato, aunque de manera controlada. Además, desde este fin de semana, pues también hay novedades en la detección precoz y prevención de este virus. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya se puede saber antes si tienes o no este virus.
Sí, porque hasta precisamente este fin de semana los resultados de unos análisis para confirmar un positivo por viruela del mono se realizaban únicamente en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III. Ante el colapso generado por esa avalancha de pruebas y para acelerar los resultados, ahora serán los laboratorios de 5 hospitales los que van a analizar esas pruebas. Este simple paso va a permitir obtener resultados con mayor rapidez y de esta manera se pueden tomar medidas para evitar la transmisión. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que es un adelanto, sobre todo en algo que es importante, es en conocer en menor tiempo las pruebas. Hemos tenido algunas pruebas que han tardado hasta 72 horas en saberse, y es algo que, tal y como nos permite la técnica de laboratorio, tenemos que estar en tiempos inferiores a las 24 horas.
Si se tienen síntomas de la viruela del mono, te los recuerdo, fiebre, dolor de cabeza y cuerpo y sobre todo esas vesículas, ampollas en cadera, cara o piernas, hay que acudir a un centro de salud. Allí te tomará muestras para realizar una PCR que se enviará a los laboratorios de microbiología de los hospitales 12 de octubre, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y el enfermero Isabel Zendal. De hecho, desde la Consejería de Sanidad nos acaban de confirmar, Pilar, que ya están derivando muestras a esos centros sanitarios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Oye, que no sé qué cocinar y voy a bajar a Unide, que hay de todo. A ver si está Goyo y me da una idea para ahorrar y comer rico. Si quieres algo más, escríbeme y lo cojo, ¿va?
Hasta el 8 de junio, pan de molde rústico Unide, 600 gramos por solo 99 céntimos. Unide.
Más cerca. Más ahorro.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y brutal agresión este fin de semana en varios locales de hostelería cercanos a la Plaza de Toros de Las Ventas. 4 hombres de entre 20 y 30 años han sido detenidos por la policía, que trata de identificar a los otros implicados en estas agresiones. Según alardeaban ellos mismos, en esos bares eran aficionados radicales del Atlético de Madrid que habían sido invitados a Las Ventas por el torero Gonzalo Caballero. Pero el Frente Atlético ha negado que esos detenidos pertenezcan a día de hoy a su grupo, si lo fueron en el pasado. Y el propio Caballero también ha negado haberle facilitado entradas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo de abril fue algo así como un espejismo, un breve respiro, porque el IPC ha vuelto a subir en mayo 4 décimas, hasta el 8,7%, principalmente por el encarecimiento de los carburantes y también de los alimentos, según los datos avanzados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La tendencia de los últimos 3 meses ha sido la siguiente. En marzo fue cuando nos llevamos al susto, ¿eh? Los precios llegaron casi a los 2 dígitos, al 9,8%, la cifra más alta en 37 años. En abril bajaron 1,5 puntos hasta situarse en el 8,3% y ahora en mayo pues repunta hasta el 8,7. Es decir, seguimos pues con un IPC altísimo, y esto que decían de que era algo coyuntural, mes a mes comprobamos que no es así, que se ha convertido en un problema estructural y que, como auguran muchos economistas y organismos también económicos, pues esta situación puede durar meses mínimo hasta el próximo año. Y para su previsión se basan sobre todo en la inflación subyacente, que en mayo siguió su escalada y se coloca ya en el 4,9%, la cifra más alta desde 1995. Son malas noticias si se tienen en cuenta que para muchos economistas este indicador es el más importante, el más relevante, pues excluye a los productos energéticos y también a los alimentos frescos, que son los más volátiles. Bueno, pues los precios disparados se enquistan, y eso que en mayo parecía que la cosa iba a ir a mejor porque llevábamos ya un mes con la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Bueno, pues ni por esas. En este caso han subido tanto los precios de las gasolinas que han absorbido ya más de la mitad de la subvención aprobada por el gobierno. Y a nada que se vuelvan a incrementar, nada, ¿eh? Un poquito más, unos cuantos céntimos, pues ya estarán por encima de lo que pagábamos antes del subsidio. Tampoco la ligera caída de la electricidad ha sido suficiente para contener el IPC, y es que aunque el precio del megavatio hora ha bajado algo, sigue estando tan disparado pues que apenas tiene repercusión. Vamos a ver qué pasa cuando entre en vigor ya el tope al precio del gas natural en España y Portugal. Está todavía pendiente que la Comisión Europea dé su visto bueno, que debería abaratar la factura eléctrica, y esperemos que ya sí se note en el coste de la vida. Y una cosa más, los precios de la alimentación, que están también altísimos, amenazan con seguir así, o incluso peor, si no se encuentra una solución al parón de las exportaciones de cereales y aceite de girasol de Rusia y Ucrania. Dos grandes exportadores. De ellos sale, de hecho, el 30% del total de trigo que se consume en todo el mundo. Aunque Rusia ha continuado vendiendo trigo, las sanciones que se le han impuesto pues ha complicado muchísimo su logística. Mientras que en Ucrania los puertos permanecen cerrados prácticamente desde el inicio de la invasión, y en este momento hay más de 20 millones de toneladas de grano almacenados que no se pueden distribuir. Tampoco los agricultores del país saben si van a poder seguir con sus cultivos si la guerra se alarga. Así que todo esto puede poner en peligro el suministro en un contexto de incertidumbre global que, desde luego, tampoco ayuda a contener los precios. El INE dará a conocer los datos definitivos del IPC de mayo el próximo 10 de junio. Pues además de esto, hay otras 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Podemos acusa a Sánchez de adjudicar a dedo 37 millones de euros para la cumbre de la OTAN en Madrid.
Sí, con ese argumento, Pilar, la formación morada ha justificado la ausencia de sus ministros en el acto conmemorativo del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Se refieren concretamente al gasto de exteriores e interior para garantizar la seguridad del evento. Consideran que es exagerado, que no se han respetado los trámites oficiales y piden que la cumbre de la Alianza Atlántica de a finales de junio se sustituya por un acto, dicen, por la paz.
Juanma Moreno, a las puertas de la mayoría absoluta según el CIS andaluz.
Obtendría entre 47 y 49 escaños, a 6 de la mayoría absoluta. Aumenta su distancia con el PSOE y sacaría más escaños que toda la izquierda junta. El candidato socialista Juan Espadas se quedaría a los 32, una cifra muy similar a los que obtuvo Susana Díaz en 2018. El partido que, según el sondeo, también crece de manera significativa es Vox. La candidatura que encabeza Macarena Olona sacaría entre 21 y 23 escaños, lo que supondría también casi doblar los 12 que obtuvo en 2018.
España estudia 30 casos de hepatitis aguda grave, 24 de ellos en menores de 10 años.
De ellos, y según Sanidad, 20 han recibido el alta hospitalaria. Además, hay otros 5 casos con resultados pendientes de análisis. Hasta el momento no se han detectado ningún contagio con vínculo epidemiológico, es decir, que se haya infectado de otra persona, por lo que no se conoce el origen de estas infecciones. La edad media de todos los contagiados es de apenas 6 años. La mayoría, niñas.
Y a partir de las 3 y 5, toda la información del mundo del deporte en mediodía. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la fiesta del Real Madrid ayer en el Bernabéu tras ganar la Liga de Campeones y también, por supuesto, de los graves incidentes que sufrieron los aficionados del Real Madrid en la Liga de Campeones en París. Francia depura responsabilidades, pero insiste en que había entre 30 y 40 mil personas sin entrada entre la afición inglesa. Ayer se despidió Marcelo de la afición del Real Madrid y hoy lo ha hecho Isco a través de Instagram. Es noticia de última hora, Murti deja de ser presidente del Valencia. Vamos a hablar de los ascensos a primera del Almería y del Valladolid. Tenemos promoción con estos partidos el miércoles Tenerife Las Palmas y el jueves Girona Eibar. Vamos a hablar de Roland Garros, ya sabemos horarios para mañana. Los dos, Nadal y Alcaraz, querían jugar por la noche. Va a jugar por la noche Nadal contra Djokovic. El partido va a ser a eso de las 9 y Alcaraz va a jugar a las 4 de la tarde. Y en Mónaco, en Fórmula 1, Carlos Sainz fue segundo, ganó Checo Pérez.
Pues de la seguridad en la final de la Champions, celebrada en París este sábado, se sigue hablando casi 48 horas después de su celebración. ¿Qué falló? ¿Cómo se llegó a esos disturbios que afectaron, como decíamos, a los aficionados del Liverpool y también a los aficionados del Real Madrid? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, si de algo sabe España, es de seguridad en grandes acontecimientos, de organizar grandes eventos. Bueno, salvando las distancias, ¿qué juicio hacen los responsables de estos dispositivos? ¿Qué pudo fallar?
Desde la distancia y el desconocimiento de lo que fue el operativo, con precisión, sí hemos hablado con responsables de seguridad en activo de grandes eventos, como dices, en nuestro país. Falló en el control de seguridad de masas, por supuesto, un fallo, dicen, clamoroso, y por supuesto en el seguimiento y disuasión de las bandas de delincuentes. En España, nos dicen, se habría machacado policialmente, esa es la expresión, machacado policialmente el barrio unos días antes con controles y patrullas. Entre 3 y 4 horas previas al encuentro se vacía literalmente la zona. El primer anillo o prefiltro se sitúa a cientos de metros del campo. Eso evita lo que vimos en París, que la masa se agolpe, incluidos más de 300 delincuentes, sobre los tornos de entrada. Delincuentes que arrebataban las entradas de la mano de los aficionados, que hacían foto del código QR y pasaban al interior o directamente saltaban la valla. En ese punto, dicen, hay que trabajar con tiempo para ver el billete, comprobar su veracidad, cachear, muy importante. La llegada de las aficiones se ha de realizar por zonas distintas, cosa que sí se hizo en París, debidamente canalizadas por la policía desde las fan zone de cada equipo. Los franceses se centraron en evitar el enfrentamiento entre aficiones cuando el problema era otro, la delincuencia local. La salida del campo es otro momento crítico que nuestra policía monitoriza en España. En Francia los delincuentes esperaban a las puertas para seguir amenazando y robando. Esto al margen de otro problema, la presencia de aficionados sin entrada. Fuentes de la Liga nos hablan de la importancia de la venta por internet solo de entradas nominativas.
Gracias, Juan. Pues son muchos, la verdad, los aficionados españoles que han pasado este fin de semana en París y que estaban allí, que estaban el sábado por la tarde-noche en ese estadio de Saint-Denis, y nos han contado lo ocurrido y lo que han sufrido y vivido. Nos lo han contado esta mañana en Herrera en COPE.
Nos hicieron salir a todos en tumulto, empujones, peleas, y luego nos soltaron en ese barrio que era peligrosísimo. Llegó un momento en el que ya, pues evidentemente, la gente se iba dispersando y te encontrabas con una gente que te miraba, te perseguía. Era terrible, o sea, de verdad pasabas miedo. Y ya vimos un hotel y nos aferramos ahí diciendo, bueno, aquí siempre estaremos más seguros.
Una situación de pánico. Nos apretaron en los tornos, nos intentaron quitar las entradas, no había policía, la gente empezó a saltar las vallas, no había visto ni pasado nada igual.
Se lanzaron sobre mí cuatro magrebíes. Entonces mi hijo mayor, al ver que me estaban agrediendo, pues salió también. A él salieron otros cuatro a por él. Total, me tiraron al suelo. A mi hijo le dieron de patadas. Le quitaron el reloj que llevaba en la mano. A mí al final consiguieron llevarse el bolso. El susto y el tema, francamente, fue horroroso.
Irene tiene hoy 26 años, trabaja de ilustradora y expone sus trabajos en las redes sociales para darse a conocer. Una tarea vital para captar, pues a potenciales clientes. Hoy día, si no estás en las redes sociales, pues prácticamente no existes. La sorpresa fue muy desagradable cuando hace 2 años Irene empezó a recibir llamadas con otros fines.
Una persona totalmente anónima y desconocida para mí cogió mi teléfono de ahí y se dedicó a llamarme desde octubre hasta mediados y pasado diciembre, insistiéndome en que consumía mis fotos de una manera totalmente sexualizada.
Pues Irene grabó algunas de esas llamadas. 2.000 euros de costas judiciales para tratar de demostrar este acoso.
Al llamarme por oculto, yo no podía bloquear ese número y decidí grabar las llamadas. Lo denuncié y al parecer, pues 13 llamadas grabadas no fueron suficientes en el juicio como para demostrar que esa persona fuese culpable, aunque reiteré el juicio porque consideraba que estaba equivocado, pues el juicio no lo gané.
Pues en España casi 8 de cada 10 mujeres de entre 16 y 24 años, como es el caso de Irene, de nuestra protagonista, han recibido mensajes insistentes o también fotos explícitas a través de aplicaciones o a través de las redes sociales. Lo peor es que, a diferencia de Irene, la mayoría no lo identifica como acoso, que puede ser sexual, laboral e incluso escolar. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Detrás, además, puede haber uno o más agresores, pero en cualquier caso, el entorno debe volcarse para ponerle fin.
Sí, para ello hay que estar atentos, porque el acoso en cualquiera de sus formas provoca daños físicos, psicológicos y sociales que nos pueden poner sobre la pista de que algo está ocurriendo y porque, pese al malestar que sienten, solo el 45% de las víctimas, como Irene, identifican que lo que sufre es acoso. Según un estudio del Instituto de las Mujeres, únicamente 2 de cada 10 jóvenes en esta situación se lo cuenta a su familia. Cuando lo hacen, esto es lo que recomienda en COPE la psicóloga educativa Amaya Prado.
Ante todo, validar, comprender, dar confianza, intentar no regañar ni moralizar sobre lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Ya habrá momento para poder hablar de educación sexual, de utilización de redes sociales. En este momento te estoy comprendiendo y vamos a ponerle solución.
En las consultas proliferan los casos de acoso, siendo el doble de frecuente en adolescentes y jóvenes el afectivo sexual que el escolar, que suele prolongarse en cambio por más tiempo. Miguel del Nogal es experto en este tipo de comportamientos.
Existen unos ciertos patrones comunes dentro de esas víctimas, como decíamos, por ejemplo, la ley del silencio, la sensación de normalización, la culpabilización. Todo eso está en todas las víctimas, sea del tipo que sea.
4 de cada 10 víctimas de acoso desarrollan trastornos mentales, los más frequentes, ansiedad y depresión, y 1 de cada 10 tiene pensamientos suicidas, siendo frecuente también el aislamiento social.
La subida de precios, unido a la incertidumbre por la situación económica y la guerra en Ucrania, está llevando a que cambiemos nuestros comportamientos, a nuestros hábitos de consumo. Por un lado, desde la pandemia estamos ahorrando más. Por el otro, gastamos menos en electricidad o a la hora de llenar el depósito de gasolina. Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. En 2021 hemos consumido un 3% menos de luz. Hemos repostado un 5% menos de combustibles. Estamos en niveles de 2014 y esta senda ha continuado en lo que llevamos últimos de año, pero las arcas del Estado han recaudado más que nunca, un 21% más, llegando a 42.300 millones, una cifra que nunca antes se había alcanzado en este periodo de tiempo. Consumimos menos, pero nos cuesta más, con un enorme impacto además en nuestra capacidad adquisitiva. Los expertos apuntan a que se deben ajustar los tramos del IRPF. Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
Por una parte, por el simple hecho de la subida de la inflación, ya se pierde el poder adquisitivo, pero si además se mantienen las tarifas del IRPF en la situación actual y suben los salarios, claramente se aumenta esa pérdida de poder adquisitivo. Lo que es habitual hacer en estos casos es deflactar.
Lo ha anunciado la Comunidad de Madrid, lo va a hacer, pero los expertos dicen que lo debe hacer el Estado, porque así su efecto será inmediato, lo iremos notando en cada nómina mensual. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero lo ha descartado.
Y la pandemia nos ha hecho ahorrar más y ha afectado también a nuestro mercado laboral. Han surgido, por ejemplo, la posibilidad de jornadas de trabajo de 4 días y no 5. Algunas empresas están abriendo la puerta a ello y el Ayuntamiento de Valencia lo probará durante un mes para conocer su impacto en la productividad, la movilidad o la salud de las personas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sabemos ya de una empresa informática en Jaén que lleva así 2 años. Tuvieron que aumentar la plantilla, hacer eso sí una inversión a futuro, pero resulta que los resultados están siendo muy buenos. Produce más, factura más y claro, los trabajadores además encantados. ¿Podríamos tener todos una jornada laboral de 4 días en vez de 5, cobrando lo mismo? ¿Se podría hacer en todos los sectores? Bueno, Joan Sanchís es profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Aquí dice que hay dificultades en algunas empresas, algunos sectores, pero cree que es posible.
En algunos sectores bastará con organizar mejor la producción. En otros será necesario establecer turnos y contratar a más personas. En cualquier caso, allí donde precisamente puede ser más difícil, como pueden ser los servicios o la hostelería, es también donde puede ser más necesaria esta medida para mejorar la productividad y, por tanto, donde mayor incidencia positiva, medio y largo plazo podría tener.
Bueno, los que venimos de profesiones en que parece una utopía esto, no lo acabamos de ver, pero de eso se trata. Vamos a comentarlo esta tarde, a ver qué sacamos.
A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Bueno, ya sabes que hoy en mediodía pues estamos hablando de todo lo que pasó en París antes y después de la final de la Champions que consiguió el Real Madrid, un partido pues en el que fallaron las medidas de seguridad. De hecho, bueno, pues en Francia se han reunido hoy en el gobierno también con miembros de la UEFA para averiguar qué es lo que falló y sobre todo para sacar conclusiones, porque este país tiene por delante 2 retos también importantes y ahora mismo tiene una pésima imagen ante el mundo. El año que viene pues tienen que celebrar el Mundial de Rugby y en 2024 los Juegos Olímpicos, así que más vale que analicen bien todo lo que pasó para evitar nuevos problemas. Sobre la final de la Champions, te preguntamos cuál fue tu experiencia, si estuviste allí, cómo la viviste aquí en España. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde,
la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si dentro de poco vas a tener un hijo, conoces a algún familiar que lo va a tener, pues esto que te vamos a contar a continuación seguro que te interesa. Más aún con el lío de ayudas a la maternidad que ha puesto en marcha últimamente la Comunidad de Madrid. Por eso mismo, para evitar confusiones, el Gobierno regional ha decidido poner en funcionamiento un buscador de Internet para saber cuáles son esas ayudas y cómo puedes acceder a todas ellas. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, explícanos cosas sobre este buscador. ¿Dónde lo encontramos? Y sobre todo, ¿es fácil o no de usar?
Bueno, pues es bastante fácil. Como dices, está pensado para todas esas familias que vayan a tener un hijo o que se lo estén pensando y tengan dudas sobre qué ayudas a la maternidad hay y si cumplen o no los requisitos para poder solicitarlas. Está disponible en la web de la Comunidad de Madrid y se puede acceder desde cualquier dispositivo. Hay que introducir varios datos: edad del progenitor, número de hijos, si se está embarazada y el salario bruto anual. Ello nos da como resultado un desplegable con las ayudas que se pueden solicitar en cada caso, desde el cheque de 500 euros mensuales para las madres menores de 30 años, a ayudas al alquiler, a la conciliación o a las deducciones disponibles en la declaración de la renta, por decir algunas. Lo bueno es que, además de saber a qué ayudas nos podemos acoger, desde la misma página se puede iniciar el trámite de solicitud, con lo cual se ahorra tiempo y muchos viajes a la sede de la administración de turno.
Bueno, son ayudas que además entran dentro de esa nueva estrategia de la comunidad de ayuda al fomento de la natalidad, Luis, porque tenemos datos que son pésimos, ¿no?, de nacimientos que en nuestra región.
Así es un problema de toda España, donde los nacimientos están en mínimos históricos desde que hay registros, y obviamente Madrid no es ajena a esta cuestión. En 2021, Pilar, nacieron en la comunidad 50.874 niños. Es la cifra más baja en 23 años, en concreto desde 1998. Hay preocupación, como ha mostrado el consejero de Presidencia, Enrique López, porque las previsiones no son que digamos halagüeñas.
En España nacen cada día menos niños. Las previsiones arrojan una conclusión que parece dramática, porque en los próximos 15 años habrá más defunciones que nacimientos, y tenemos que revertir esta situación porque estamos ante una verdadera crisis de las de verdad.
El objetivo de este buscador y de las 80 medidas implantadas dentro de la estrategia de fomento de la natalidad es precisamente ese, que traer un niño al mundo pues no se convierta en una carrera de obstáculos.
Intentar crear una familia no puede ser una carrera de obstáculos, sino al revés. Sí, cuando una mujer quiere y decide ser madre, tenemos que apoyarle. También el tipo de familia en el que queremos vivir sea también una opción de libertad y no algo impuesto. Por razones económicas, impuesto por necesidades.
Es sin duda, Pilar, uno de los grandes retos a medio y largo plazo, el de la natalidad. De ahí que no se estén escatimando recursos económicos. 4.800 millones de euros se van a invertir en la región durante los próximos 5 años.
Gracias, Luis. Bueno, pues ya sabes dónde buscar de manera ordenada todas esas ayudas. A ver si esto anima a que nazcan más niños en Madrid, porque he visto los datos que acabamos de contar. Hace mucha falta. Y hablando de números, esta mañana hemos conocido el dato adelantado del IPC, de los precios. Han vuelto a subir. Enseguida nos damos una vuelta por un negocio madrileño a ver cómo le afecta esta subida.
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal pensamos en el agua que bebemos, pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y, en definitiva, cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad. Porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos. Es un mensaje de Canal de Isabel II.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la verdad que el respiro que nos dio el IPC en el mes pasado, en abril, ha durado bastante poco porque los precios han vuelto a subir durante este mes de mayo. Según los datos que hemos conocido esta mañana, hasta el 8,7% han ascendido, 4 décimas más que en el anterior mes de abril. Bueno, lógicamente esa subida de los precios se deja notar en todos los ámbitos económicos madrileños. Por ejemplo, Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En los restaurantes madrileños que tienen unos costes más caros, claro, hablamos de luz, de agua, de comida, y eso lógicamente tiene repercusión también en las facturas que luego pagamos los clientes.
Mira, Pilar, David Oter tiene más de 20 restaurantes en Madrid y nos dice que desde hace un año ha subido pues prácticamente todas las materias primas que él tiene en su restaurante, en torno a unas subidas de un 20-30%, y tiene muy claros los motivos. Cuenta que a los productores también le están subiendo todo, la energía, los piensos y sobre todo el transporte. Dice que es una cadena y que cuando a un miembro de la cadena le suben algo, pues acaba subiendo todo. Ojo a los números que nos da David, por ejemplo, en pescados y mariscos, si comparamos con lo que tenía hace un año.
Productos que venían a lo mejor a 30, productos caros, además de 30, 40 euros el kilo, pues ahora están en 50, 60 euros el kilo. Los productos, por ejemplo, de temporada, como el atún, ahora el mero, pues el año pasado lo pagabas a 32, 34, 33, ahora incluso lo puedes pagar a 40, 45 euros.
Sube el pescado, el marisco, pero también lo hacen productos básicos, los que más, aceites, huevos y patatas. Vaya, que está la cosa como para pedirse un pincho de tortilla, Pilar. ¿Y quién nota esta subida? Pues lo decíamos antes, el cliente. A hosteleros como David no le queda más remedio que repercutir el precio en su carta.
Como no repercutiendo el precio, al final los clientes, nosotros después de diciembre, pues tuvimos que hacer una subida en torno a un 10%, ya te digo, asumiendo prácticamente la diferencia del 20% de gastos para no hacer una subida tan brutal. Poco a poco pues vamos viendo que va a haber que subir más los precios, va a repercutirlos en el cliente, como es lógico.
Una inflación que nos daba un respiro, pero que ahora ya no sabemos dónde estará su final.
Pues sí, el dato adelantado lo conocíamos esta mañana, el próximo 10 de junio conoceremos el definitivo. Gracias, Pablo, pero el pincho de tortilla, pese a todo, lo seguiremos pidiendo.
Siempre.
Bueno, te hablo ahora de la Galeruca, o también conocido como escarabajo de los Olmos. El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a actuar en 11.000 de los 70.000 árboles de este tipo que hay en la capital, priorizando los que están más cerca de viviendas o centros públicos. Los trabajos empiezan ahora, cuando en esos árboles han brotado ya las hojas y se van a prolongar hasta finales de verano o principios de otoño. No se usa, eso sí, la fumigación para evitar molestias. La técnica que se utiliza es la endoterapia, es decir, hacer un pequeño agujero en el tronco del árbol e inyectarle materias activas que se incorporan a su savia, la sangre del árbol, y luego llegan a esas hojas que cuando se las comen estos escarabajos, pues mueren. Este insecto es de color verde amarillento, mide entre 6 y 8 centímetros y se ha desarrollado muchísimo desde 2013. No afecta a la salud de las personas, pero desde luego es muy molesto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil. Mes de mayo. ¿Vendes tu coche? ¿Dónde? Ya móvil, ya móvil. ¡Claro! En 20 minutos tienes tu dinero. Comprobarás que es la mejor tasación. Y es porque en Yamóvil desde hace más de 50 años compramos coches bien cuidados. Ya sabes, Yamóvil compra tu coche y no pierdas el tiempo.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza
91-308-5000.
Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado una organización que introducía cocaína en España a través del aeropuerto de Barajas. Hay 11 detenidos, de los cuales 8 eran trabajadores de empresas del aeropuerto que la organización tenía a sueldo. Se han incautado 200 kilos de cocaína procedentes de Paraguay, Bolivia y Ecuador. Y un juzgado madrileño ha condenado a un médico por homicidio imprudente porque en 2007 no hizo un TAC a un paciente que acabó finalmente falleciendo. El hombre de 61 años había caído unos días antes y se dio un golpe en la cabeza. Cuando llegó a urgencias presentaba pérdida de conocimiento, temblores y también fiebre. Al día siguiente falleció. La sentencia llega 15 años después. Se impone al médico una multa de 360 euros, además de una indemnización de 115.000 euros para la familia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las encuestas de intención de voto en Andalucía y en el conjunto de España muestran un fenómeno que, de confirmarse en las urnas, significaría un cambio de tendencia interesante. En los últimos años, en todo tipo de elecciones, se ha producido transferencia de voto entre diferentes partidos, pero la inmensa mayoría de los votantes que habían optado por un partido de izquierda o por un partido de derecha, si cambiaban el voto lo hacían para apoyar a un partido del mismo bloque. Este fenómeno refleja una alta dosis de fidelidad ideológica y suponía una foto muy estática con 10 millones de votantes en cada bloque ideológico. Sin embargo, en las recientes encuestas parece apuntarse una tendencia diferente. El PP estaría recibiendo el apoyo de más de 2 millones de votantes que lo fueron del PSOE. Y algo semejante podría producirse en las elecciones andaluzas del 19 de junio. De hecho, la mitad de las personas que votaron al PSOE en 2018 tienen una buena valoración de la gestión que ha hecho Juanma Moreno. Esta forma de elegir la papeleta, más en función de cuestiones concretas que de cuestiones ideológicas, supone un electorado más maduro. El cambio de bloque supondría superar estereotipos tradicionales sobre la derecha y la izquierda. Si no fuese porque el socialismo ha traspasado líneas rojas en su relación con el independentismo catalán y Bildu, hay algunas cuestiones importantes en las que el acuerdo entre los dos grandes partidos es posible y sería muy conveniente.